Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva jornada, este día de miércoles 19 de junio del año 2019. Un día en el que nos dicen los del tiempo, baja ligeramente las temperaturas. Ha hecho un poquito más de fresco esta noche y en este amanecer. No ha sido una noche tropical, porque hemos estado por debajo de los 20 grados. Como mucho hoy alcanzaremos los 30, a esta hora tenemos 13 en la sierra, que no está mal, 17 en Madrid capital, que tampoco está mal, y 18 en la zona sur. La crónica de Madrid sigue marcada por la paralización de las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, que se han suspendido entre el PP y Vox, por el incumplimiento, según Vox, del acuerdo firmado por el partido de Abascal con el PP, por el que se comprometían a que Vox ocupara alguna concejalía del nuevo gobierno municipal. Concejalías de gobierno, pone exactamente así el documento, pero claro, concejalías de gobierno no son concejalías de área. Y ahí está el matiz, y ahí está la discusión. A Vox no le basta con presidir alguna junta de distrito, que podría presidir tres, eso el Partido Popular está dispuesto. Y el asunto se volvió a tratar ayer en otra reunión que mantuvieron, esta vez en la sede de Génova del Partido Popular, el alcalde Martínez Almeida y el secretario general de Vox, el señor Ortega Smith. El encuentro sirvió, como explicó luego el alcalde de Madrid, para sentar las bases de una negociación sobre el acuerdo que firmaron el pasado viernes para su investidura, y se dieron 20 días de plazo para especificar las funciones de Vox en el ayuntamiento. Dice Martínez Almeida que todavía queda tiempo, porque no se ha agotado ese plazo de 20 días. Por parte de Vox se ha hablado de avances, aunque no se descarte que al final no haya acuerdo con todo lo que supondría. El órdago que está echando Vox es un órdago que luego hay que mantener. O no. Pero si se mantiene, las consecuencias ya veremos cuáles son. Y la nota que toman los electores, claro. De que haya acuerdo en el ayuntamiento y Vox quiera depender que apoye la investidura o no de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ese es el asunto que está ahí en el fondo. Necesita los votos de Ciudadanos, por supuesto, pero también los de Vox para la investidura. Y con eso está jugando Vox. Mientras sigue esta crisis abierta entre el Partido Popular y Vox, que tiene al fondo la paralización de las negociaciones en la Comunidad de Madrid, hoy hay una reunión ya técnica para apagar los semáforos de la A5, que podrían ser apagados este viernes. Hay dos informes ya previos y luego hay otras cuestiones al fondo, como lo de Madrid Central, que veremos qué ocurre a partir del 1 de julio y qué decisiones va tomando el ayuntamiento al evitar que se multe a partir del 1 de julio. Pues es una forma de paralizar Madrid Central y ver qué solución se adopta a toda esa parte de Madrid, que era una de las decisiones fundamentales del equipo de Manuela Carmena y de las promesas tanto del PP y Ciudadanos de reformar de alguna manera lo que es el perímetro de Madrid Central. Hablando de negociaciones, el pasado lunes, lo hemos sabido hace unas horas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el presidente del gobierno en funciones y el líder de Podemos, se reunieron en la Moncloa para avanzar en ese gobierno de cooperación anunciado por ambas partes. Iglesias sigue queriendo que Unidas Podemos esté en el gobierno y el presidente del gobierno no quiere. Desde el PSOE se insiste en que habrá investidura, tenga o no Sánchez los apoyos necesarios, es decir, que Sánchez está dispuesto a ir a una investidura fallida. Y ojo con esto, porque sería la tercera investidura fallida en un periodo, por cierto, muy corto de tiempo. 5 años de reinado de Felipe VI se cumplen hoy. Y hoy ha habido 3 elecciones generales, 2 investiduras fallidas, una investidura que sí llegó a puerto, que fue la de Rajoy, una moción de censura, y ahora estaríamos ante otra investidura que ya veremos si es fallida o no y pone en marcha lo que Sánchez en su día definió como el reloj de la democracia. Ponga usted en marcha el reloj de la democracia, le decía Sánchez a Rajoy, y preséntese la investidura. Bueno, pues el reloj de la democracia se pondría en marcha si Sánchez acude a la investidura y no sale elegido, se abre un plazo de 2 meses para que haya presidente del gobierno. Y si no ocurre, elecciones otra vez. Y en esas está Pedro Sánchez, en ir a la investidura sin el apoyo o el acuerdo de ningún otro partido y ver lo que ocurre. Él tiene el encargo del rey de formar gobierno y de buscar una mayoría parlamentaria. De momento no fructifica. Se conmemoran hoy los 5 años del reinado de Felipe VI con un acto en el Palacio Real en el que se va a condecorar a 41 ciudadanos considerados como ejemplares y como ejemplo para la sociedad civil. Ayer hubo una reunión, es la foto de este día, del patronato del Real Instituto Elcano, y una de las imágenes del día es el rey con los cuatro expresidentes, González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Hoy en Telemadrid se emite a partir de las 10:30 dos documentales en los que se repasan los momentos más significativos de estos 5 años de reinado de Felipe VI. Estamos empezando a contar en este miércoles 19 de junio en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la actualidad de la jornada, y aquí vamos a estar hasta las 10 contando todo lo que ocurra y analizando la actualidad como hacemos siempre. Noticias hasta ahora con David Herráez y Ángela Beato. Celestino Corbacho elige Ciudadanos.
Ha decidido abandonar el grupo de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona e integrarse en el de Ciudadanos. El exministro socialista formará parte como independiente y mantendrá la libertad de voto. Corbacho apoyó a Colau como alcaldesa.
Se constituyen el Parlamento Foral de Navarra y las Cortes de Castilla-La Mancha.
En Navarra todo apunta que los socialistas aceptarán que presida la Cámara Geroa Bai a cambio de la investidura de María Chivite. En Castilla-La Mancha el PSOE con mayoría absoluta es partidario de dar a Ciudadanos un puesto en la mesa.
El Tribunal Supremo condena a Jaume Matas a devolver más de 1 millón de euros.
En concepto de responsabilidad civil por prevaricar al encargar al arquitecto Santiago Calatrava el diseño de un teatro de la ópera en Palma. El expresidente balear asumió una condena de 7 meses de prisión y 10 años de inhabilitación.
Vox denuncia el cierre de su canal en YouTube.
El partido ha calificado de grave atentado contra la libertad de expresión la eliminación de su cuenta oficial y ha exigido una explicación. La plataforma ha aclarado que la suspensión responde a la acumulación de varias infracciones por derechos de autor.
Investigan en Granada a la vicepresidenta de la Asociación Infancia Libre.
Rocío de Laos acudió voluntariamente al juzgado donde se la acusaba de retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales. Le ha sido retirada la custodia de manera temporal. Ya son 4 las mujeres investigadas vinculadas a la asociación.
Más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el último año solo se ha aceptado 1 de cada 4 solicitudes de asilo, una cifra por debajo de la media europea. CEAR denuncia que los trámites en algunas provincias se prolongan más de 1 año.
Desarticulado un clan familiar que financiaba al terrorismo yihadista en Siria.
Había creado una estructura societaria para blanquear capitales y financiar a las milicias terroristas de Al-Qaeda, donde tienen integrados a varios familiares. Hay 10 arrestados, 12 investigados y se han efectuado 14 registros en Madrid, Valencia y Toledo.
La Comisión Europea ve insuficientes los planes de energía y clima de los países de la Unión.
Tras analizar las políticas medioambientales de los Estados miembros, estima que se quedan cortas para alcanzar los objetivos medioambientales. El plan español es de los 5 mejores, aunque Bruselas cree que tiene un claro margen de mejora.
Mario Draghi preparado para evitar el riesgo de deflación en la eurozona.
El presidente del BCE ha advertido que si la situación económica lo requiere, podría recurrir a estímulos adicionales que mantuvieran la inflación a los niveles deseados. No descarta bajar aún más los tipos y recuperar su programa de compra de deuda.
Trump abre su campaña para la reelección.
Ante 20.000 seguidores en Orlando, el presidente de Estados Unidos ha convocado a los electores a provocar un terremoto en las urnas. Ha sido el primer mitin oficial de su campaña electoral para unos comicios que se van a celebrar en noviembre de 2020.
Detienen a Michel Platini en París.
Al expresidente de la UEFA se le atribuyen actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación por la concesión del Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista francés asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que dice le superan.
2 partidos clave hoy en fútbol y baloncesto.
La selección española sub-21 de fútbol se juega a seguir con vida en el europeo ante Bélgica. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, podría sentenciar hoy la final de la Liga Endesa si gana también el tercer partido al Barça. Podremos seguir este encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora el miércoles despierta afortunadamente muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. Encontramos despejadas tanto las principales arterias de entrada a la capital como las rondas M40 y M50 en este momento.
No hay novedad que sepamos, y aquí solemos tener información, en la red de metro y en la red de cercanía al Madrid Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 19 de junio del año 2019. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días y contamos lo que sigue ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha mantenido este martes una primera reunión con el secretario general de Vox, con Javier Ortega Smith, para sentar las bases de una negociación sobre el acuerdo que firmaron el pasado viernes para su investidura. Tras la cita, ninguna de las dos partes, Loli Jurado, ha querido aclarar si han negociado concejalías, tal y como sigue pidiendo Vox.
3 horas y media de reunión para resolver la crisis entre Partido Popular y Vox, que ha hecho que estos últimos hayan parado de momento las negociaciones con los populares para la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid. Y todo porque Vox insiste en que los populares les han prometido concejalías, estar en el gobierno de la capital, algo que rechaza de plano Ciudadanos, principal socio de gobierno. Tras el encuentro, la única conclusión es que hay que seguir negociando. José Luis Martínez Almeida.
Nosotros vamos a cumplir el acuerdo que tenemos con Vox, hemos empezado a cumplirlo, se ha establecido este primer contacto esta tarde, yo creo que ha sido razonable lo que se ha planteado por ambas partes, pero todavía no hay acuerdo, entre otras cosas, porque todavía tenemos cuestiones que tratar y el plazo, desde luego, de 20 días, como entenderán ustedes, no se han agotado ni de lejos.
Por parte de Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguraba poco después en Televisión Española que todos los escenarios continúan abiertos. Desconfía, dice, aunque espera.
Vamos avanzando, no hemos llegado a un acuerdo todavía. Y yo soy optimista y realista. Y optimista en el sentido de que espero que se llegue a un acuerdo y realista en el sentido de que sé que es posible que no se llegue. Por tanto, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor.
Desde el Partido Popular insisten en que el plazo de 20 días para llegar a acuerdos aún no se ha agotado.
Y la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reconocido que en el acuerdo con Vox sí que figuran concejalías, pero sin especificar. Y lo que hay ahora que precisar, dice, es cuáles y cómo, según ha explicado también en una entrevista en Televisión Española.
La realidad es que está recogido lo que son concejalías y eso es lo que hay que precisar y lo que hay que concretar. También estaba establecido un plazo para poder concretar todo eso y en ese plazo es donde se va a llevar a cabo todas esas concreciones y en donde todos debemos de ser responsables, ¿no?
Bueno, precisamente responsabilidad es lo que ha pedido al Partido Popular la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Aseguraba este martes durante una entrevista aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenares que el compromiso del Partido Popular de otorgar concejalías de gobierno a Vox está por escrito y emplazaba a los populares a cumplir con lo acordado. Además, amagaba con hacer público ese documento.
Insiste Monasterio en que el acuerdo existe y especifica claramente que su formación tendría concejalías en el actual gobierno.
No se está hasta las 4 de la mañana un viernes si no se está discutiendo exactamente de eso. Y lo que se estaba discutiendo era si valían concejalías de distrito o concejalías de gobierno, y al final se firma concejalías de gobierno. Si no, no hubiéramos estado hasta las 4 de la mañana, las cosas hubieran sido mucho más fáciles.
Lo ven tan claro que pese a haberse comprometido a la confidencialidad del acuerdo suscrito, si se sigue cuestionando, dice, no tendrán más remedio que hacerlo público.
Mire, no descartamos tener que enseñarlo. La verdad es que nosotros quedamos de forma informal en el compromiso de no filtrar el papel, de no filtrar el documento. Pero bueno, si nos siguen cuestionando, pues efectivamente tendremos que, no queda más remedio. A mí no me gusta incumplir algo que acuerden que sea de manera informal.
Sobre Ciudadanos, Monasterio censura su posición infantil e inmadura y critica el hecho de que su candidato al gobierno regional, Ignacio Aguado, se reuniera con ella en un hotel de Madrid y en su despacho casi a escondidas para pedir los votos de Vox.
Lo que pase en el ayuntamiento, que Vox obtenga o no concejalía, sigue siendo decisivo para que Isabel Díaz Ayuso cuente o no con los votos de ese partido para alcanzar la presidencia regional.
De momento se muestra plenamente convencida de que ese acuerdo llegará.
Que lo vamos a conseguir y por eso no queremos entrar en valoraciones pequeñas ni en teletipos diarios, porque eso no ayuda y sobre todo lo que hacen es, bueno, entorpecer un poco un camino que va a ser el mismo en todo caso, que es el del acuerdo, y lo vamos a conseguir.
Desde Ciudadanos critica la postura de Vox. Ignacio Aguado les pide que se decidan si apoyan o no un gobierno liberal.
Que estén permanentemente en una pataleta, lanzando órdagos y amenazas y bravuconadas. Yo creo que más que nunca es momento de tener altura de miras.
Dice Aguado que la formación naranja contempla un acuerdo exclusivo con el PP y que está negociando un gobierno de coalición.
Bueno, pero en el Ayuntamiento de la capital no solo se habla de acuerdos o de pactos. El nuevo equipo municipal ya gobierna y, entre otras cosas, está empeñado en apagar los semáforos de la A5, la carretera de Extremadura. Hoy, miércoles, está programada una reunión de los servicios técnicos de semáforos de Policía Municipal y Ordenación de la Movilidad para analizar esta cuestión. Si los informes técnicos solicitados lo apoyan, pasado mañana los semáforos estarían ya inoperativos.
Y todo parece indicar que será así, porque la Subdirección General de Regulación de la Circulación y del Servicio de Taxi ya ha informado de que desde el punto de vista técnico se puede realizar el apagado de manera inmediata. En todo caso, se ha solicitado un informe a la Policía Municipal sobre las repercusiones de esta medida en materia de seguridad vial y de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras sobre las posibles modificaciones de ordenación y señalización que sean precisas para hacerlo en las mejores condiciones. Entre los madrileños, disparidad de opiniones.
No, bueno, a mí es que incluso me viene bien, viviendo aquí, me viene bien salir por aquí que esté el semáforo abierto. Entiendo que para los que vienen del Corcón no les viene nada bien, porque tendrán un atasco tremendo.
A ver, estoy tardando como 10 minutos más en llegar a trabajar, pero bueno, tampoco me parecen mal.
Yo es que por aquí vengo ocasionalmente, pero es verdad que este semáforo tarda bastante. Por lo demás, bueno, una vez que te incorporas a las 5 tampoco lo veo tan exagerado.
El ayuntamiento no solo está ocupado en el tema de los semáforos de la 5, también sigue adelante con la modificación de Madrid Central, la paralización de las multas a partir del 1 de julio y previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre. Ha llegado hasta Bruselas, que tiene bajo la lupa a Madrid por el problema de la contaminación y pesa una seria amenaza de multa por incumplimiento, mientras se siguen alzando voces en contra de su supresión. Ángel García.
El aviso europeo llega en boca del comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete.
La Comisión ya en su momento puso de manifiesto qué ciudades españolas no cumplían, qué medidas correctoras tenían que poner en marcha y respecto de aquellas que no las cumplían, lanzaba los procedimientos de infracción pertinentes. El comisario Vela analizará todos estos temas y tomará las decisiones pertinentes.
Y el director general de tráfico, Pera Navarro, va aún más lejos en su rechazo a suprimir Madrid Central.
Haríamos el ridículo. Nadie en Europa lo entendería. Y detrás del Madrid Central, que estará mejor o peor, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo que no podemos es tirarlo por la borda. Seguro que hay que corregirlo, seguro que hay que mejorarlo. Pero anularlo, vamos, insisto, que haríamos el ridículo y nadie en Europa lo entendería.
La exalcaldesa Carmena, entrevistada en la SER, recordaba al nuevo equipo del gobierno municipal que debe respetar los compromisos adquiridos porque lo contrario sería convertir la política en una tómbola.
¿Qué sucede? Que en las campañas electorales se dicen muchas cosas que son inexactas, muchas mentiras, pero sobre todo se hacen promesas que no son posibles y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
En defensa de Madrid Central, hay ya recogidas de firmas en la red y amenazas de Ecologistas en Acción de ir a los tribunales españoles y europeos. Pero el nuevo alcalde, Martínez Almeida, insiste en que esta medida fue un fracaso y que es necesario replantearse el proyecto.
Y seguimos en Madrid Central. La delegación de la FAPA, Giner de los Ríos, en la zona de Arganzuela Centro, ha convocado para hoy miércoles una concentración con el fin de reclamar que se mantenga Madrid Central y reclamar también con ello coles sin humo. Camilo Ogené, de la FAPA Giner de los Ríos.
Habrá niños que llevarán mascarillas al cole y, bueno, de alguna manera, pues ahí estaremos pues defendiendo esta situación, ¿no? De una ciudad saludable para nuestros hijos y nuestras hijas. Entendemos que la salud es primordial y que es una cosa que no se puede tomar en broma.
Madrid Central también es un asunto que preocupa a los empresarios madrileños. Mar García.
Con Madrid Central, los empresarios y su nuevo presidente de CEIN, Miguel Garrido, buscando mejorar fórmulas, el alcalde José Luis Martínez Almeida, un equilibrio.
Muchas empresas necesitan abastecerse. Madrid Central, es importante que desde el primer momento se escuche la voz de los empresarios para que cuando se tomen medidas que se tendrán que tomar, pues sean haciéndola compatible con la actividad económica.
Que tenemos un problema de contaminación, que tenemos que mejorar la calidad del aire de manera inaplazable en la ciudad de Madrid, pero que eso no puede perjudicar tampoco la movilidad de los madrileños, a los cuales habrá que darles alternativas más que suficientes.
En las preocupaciones comunes, la venta ilegal.
En Madrid está desbocada la venta ilegal, la venta ambulante ilegal. Creemos que ahí tenéis una importantísima labor porque es una competencia que no tiene ningún sentido. Tenemos que ser capaces de ayudar al pequeño comercio que lo necesita, pero respetando al grande.
El fortalecimiento, el reforzamiento, la potenciación de los medios de los que debe disponer la Policía Municipal para poder cumplir y hacer cumplir las ordenanzas en la Ciudad de Madrid para acabar con esas mafias ilegales que están explotando a los manteros en la calle.
Ante los empresarios, prioridad para el alcalde Martínez Almeida, el diálogo social.
Los semáforos de la 5, Madrid Central y ahora las pancartas. Más polémica en el ayuntamiento. El Partido Popular retira de sus juntas de distrito pancartas contra la violencia machista, entre otras, y Ciudadanos las mantiene en las suyas.
Pancartas como la que le daba la bienvenida a los refugiados o condenaban la violencia machista. El PP defiende que la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley y que además las que lucían hasta ayer contenían logotipos y colores fácilmente identificables con la formación que gobernaba Madrid. Un aspecto que comparte desde Vox su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Parece que efectivamente, como usted dice, han quitado unos carteles y yo no lo había oído, pero el señor Almeida, con el que he hablado hoy, me ha dicho que eran unos carteles que tenían el logotipo, los colores de Podemos y los ha bajado, cosa que me parece bien. Es que yo creo que las fachadas de las juntas municipales de distrito no están ni para que las cojan un partido ni otros, son de todos y no debería tener prácticamente nunca, será muy excepcional, ningún cartel. Por lo tanto, pues a mí me suena bien.
En Ciudadanos se desmarcan de la decisión y explican que la retirada de las pancartas es competencia de cada junta de distrito, por lo que los presidentes, en este caso de las juntas del PP, pueden actuar por su cuenta en este sentido. Ellos, de momento, mantienen las suyas. Por su parte, la exdelegada de Políticas de Género, Celia Mayer, califica la medida de irresponsabilidad, pues a su juicio, quitar estas pancartas es retirar el rechazo explícito del ayuntamiento a la violencia contra las mujeres.
Y ahora nos vamos a la Asamblea de Madrid. Los servicios jurídicos de la Cámara tendrán que elaborar un informe sobre la polémica elección de la mesa del propio Parlamento Regional. Lo ha pedido así el PSOE, al entender que dejar sin representantes a Más Madrid en el órgano rector podría vulnerar la legalidad, en concreto la del Estatuto de Autonomía. José Frutos.
Los socialistas quieren que antes de nada sean los propios servicios jurídicos de la Asamblea los que se pronuncien. Ellos están seguros de que la elección de los miembros de la Mesa del Parlamento vulneró el apartado del Estatuto de Autonomía que alude a que en ese órgano los grupos deben participar en proporción al número de miembros. Que Más Madrid con 20 diputados no tenga representantes en la mesa y que Vox con 12 tenga uno vulnera ese criterio, según el socialista Diego Cruz, vicepresidente segundo de la Asamblea.
Lo que está en cuestión es si las derechas han excluido de forma poco adecuada a derecho, por supuesto poco adecuada a lo que debe ser el rigor democrático, a una formación política.
Una coordinación de PP, Ciudadanos y Vox a la hora de votar a los miembros de la mesa, cuestionada también por Más Madrid, cuyos diputados están redactando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Pero el PSOE espera el informe que, en caso de avalar sus tesis, podría llevarles a alguna iniciativa similar.
O la reconsideración de quien han efectuado la tropelía de la misma y aclararlo y arreglarlo. Podría ser otra fórmula.
En la mesa el PP tiene dos miembros, otros tantos PSOE y Ciudadanos y uno Vox.
Y llega el verano y con él el riesgo de incendio en la región. El Gobierno de Madrid ha puesto cifras al plan Infoma de este año. Begoña Alarcón.
Este año se dota el plan Infoma con 174 efectivos más, casi 5.000 en total, bomberos, agentes y brigadistas forestales, entre otros. También habrá 9 helicópteros y 547 vehículos terrestres, entre ellos 98 autobombas. Y otra novedad, una cámara térmica que permitirá proyectar sobre un mapa topográfico la superficie que se está quemando. La comunidad aspira a que este verano se repitan los excelentes resultados del pasado, cuando solo ardieron 96 hectáreas, y para ello es fundamental la concienciación ciudadana, destaca el presidente en funciones, Pedro Royán.
La importancia que tiene el respeto por el medio ambiente y que el comportamiento humano es decisivo a la hora de minimizar los riesgos, del mismo modo que su colaboración y contribución a la hora de alertar, de advertir, de poner en conocimiento de cualquier conato de incendio, lo que permite es efectuar una intervención mucho más rápida y, por lo tanto, más exitosa.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la contratación de 800 nuevos profesores para el próximo curso escolar.
Y ahora buscamos los periódicos. En concreto, las primeras páginas, Loli Jurado.
Las negociaciones políticas siguen ocupando prácticamente todas las portadas, por ejemplo, la del diario El País. Las negociaciones abren fisuras en el tripartito de la derecha. La ultraderecha exige entrar en los ejecutivos. Entrevista a Villacís. No habrá áreas de gobierno para Vox. Portada de ABC. Hoy, quinto aniversario de Felipe VI en el trono. Un rey a la altura de España. Don Felipe ha superado con éxito el relevo de su padre, el envite golpista y un convulso panorama político con tres elecciones generales y seis rondas de consultas para formar gobierno. La Razón, concejales de gobierno, la cláusula que deja a Vox fuera. Al no recoger expresamente el término concejales de área, se le excluye de la Junta. Con esta fórmula se logró el sí de Ciudadanos a las 4 de la mañana, aunque se negó a firmar. Y terminamos con la portada del Mundo. El Partido Socialista opta por la vía nacionalista para gobernar en Navarra. Declina tres propuestas de UPN y ofrece a Geroa Bai la presidencia del Parlamento Foral.
Bueno, y a esta hora de la mañana, a las 6 y casi 26 minutos, les contamos algo que hoy es previsión, es noticia de Madrid. Hoy se presenta la programación del Orgullo de este año 2019. Ángeles Martín.
Unas celebraciones que este año, bajo el lema Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal, están dedicados a ellos, a los mayores y a la memoria histórica. Unos actos que tendrán lugar entre el 28 de junio y el 7 de julio, con un pregón el 3 de julio, que correrá a cargo, la estamos escuchando, de Mónica Naranjo.
Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturnarme un bien aquel ver. Donde un ángel me dijo al entrar, ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar, y desgarrándome algo en mi vida y cambiar, sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, tú estupenda porque vienes...
Rafael, buenos días, en directo para Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Bueno, me tiene usted de rodillas, nunca mejor dicho.
No es necesario.
Tell us how they. Good morning. Thank you for being here.
Thank you very much.
Thank you, thank you.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora aquí me encuentro de narices a bocas con los de espalda ovales. Everybody let this.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Better.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid encontramos ya tráfico más intenso, sobre todo para acceder a la capital. La A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón y Campamento, en la M40, sobre todo Vallecas y Vicálvaro, en sentido norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid Renfe, a comienzo de este miércoles 19 de junio, tras una noche en la que ha bajado un poquito la temperatura, ha bajado algo, un par de grados. Sopla un poquito el viento, es un día un poquito más fresco, pero tampoco hay que exagerar en cuanto a lo del fresco, quiero decir. No pasaremos hoy de los 30 grados, ayer alcanzamos los 32, pues bueno. A esta hora ya tenemos 13 grados en la sierra, 17 en Madrid capital, 16 en la zona sur. En Onda Madrid, estamos contando desde las 6 de la mañana la actualidad de esta jornada. Jornada en la que se cumple 5 años del reinado de Felipe VI, que se van a conmemorar con un acto que se va a celebrar en el Palacio Real. Van a ser condecorados 41 ciudadanos considerados como un ejemplo para la sociedad civil. La foto de esta jornada es la del rey con los 4 expresidentes de la democracia del 78, que siguen entre nosotros: González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Foto con el rey en la reunión del patronato del Real Instituto Elcano. Hoy en Telemadrid se emiten 2 reportajes a partir de las 10:30, 2 documentales que repasan los momentos más significativos de los 5 años de reinado, 5 años de reinado en los que ha habido inestabilidad política, una crisis muy grave en Cataluña, con las consecuencias que hemos visto todos en el juicio en el Tribunal Supremo, y está por ver la sentencia, pero con fragmentación política que ha provocado 2 investiduras fallidas, una moción de censura y todavía un periodo de formación de gobierno que se nos presenta más bien largo. De hecho, hoy hemos conocido que el pasado lunes, hace 48 horas, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron en la Moncloa para avanzar en lo que llaman gobierno de cooperación, que es algo en lo que están trabajando los politólogos, para explicarlo en clase, que es un gobierno de cooperación. Existía el gobierno de coalición, el gobierno en solitario, pero el gobierno de cooperación hay que explicarlo bien y hay que definirlo bien, porque lo que no quiere Sánchez son ministros de Podemos. Otra cosa es que pueda nombrar Sánchez independientes, perfiles cercanos o que hayan estado en la órbita de Podemos o que formen parte en algún momento dado de su trayectoria política y hayan formado parte de las confluencias o que estén en el ámbito de la izquierda, sectores progresistas que se llama, y podemos tener alguna sorpresa. O incluso que haya mandos intermedios en niveles distintos de la administración cercanos a Podemos, pero no ministros de Podemos. Y eso es lo que mantiene bloqueado todo este proceso. Y también la elección de distintos puestos en las comunidades autónomas. Vamos a ver cómo se resuelve todo en Canarias, en Navarra, donde el Partido Socialista empieza a acercarse al nacionalismo. Es decir, que la legislatura que comienza va por la misma senda que las anteriores, con difíciles equilibrios, con 123 escaños. Es muy difícil formar gobierno y gobernar. Y a partir de ahí, el espejismo que se ha vivido desde el 28 de abril empieza a tocar la realidad de los 123 escaños. Y en el horizonte, una investidura de Pedro Sánchez, que ya veremos si es fallida, y si lo es, se pone en marcha lo que el mismo Sánchez definió como el reloj de la democracia. Cuando le decía a Rajoy, preséntese a la investidura y ponga en marcha el reloj de la democracia. Bueno, pues el reloj de la democracia, que suena así de cursi, pero si es así, el reloj de la democracia es 2 meses de plazo para que haya un presidente del gobierno y si no, elecciones generales. Algo parecido podía ocurrir en la Comunidad de Madrid. Si no hay una elección de un presidente
antes del 11 de julio. Se abriría un plazo de 2 meses y a partir de ahí, si no, repetición de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Y dirá usted, ¿y por qué está usted hablando ya de repetición de elecciones? Bueno, las cosas hay que contarlas y explicarlas. Y ahora mismo la negociación de la Comunidad de Madrid está paralizada. Está detenida. Porque Vox interpreta de una manera y el PP de otra lo que firmaron la madrugada del viernes al sábado pasado, en las horas previas a la constitución de los ayuntamientos. Firmaron que Vox tendría concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y eso, claro, se puede interpretar de muchas maneras. Vox la interpreta de una, que es vamos a estar en el mismo gobierno que el PP y Ciudadanos, en el gobierno municipal que tiene unas áreas y donde se sienta el alcalde con las concejales de PP y Ciudadanos que son responsables de esas áreas. Concejalías de gobierno, según el Partido Popular, no significa eso solamente, sino también, por ejemplo, la presidencia de una junta de distrito. Hay 3 juntas de distrito que en este momento están ocupadas por concejales del Partido Popular que tienen a su vez otra junta de distrito. Es decir, que de alguna manera el Partido Popular cedería 3 juntas de distrito, ya hemos dicho aquí las 3 que podrían ser, Salamanca, Usera y Chamberí, pero Ciudadanos dice que eso no es lo que está firmado, que es algo más, que tiene que haber áreas concretas de políticas concretas del Ayuntamiento de Madrid y algunas de las importantes, porque Vox ha pedido cosas importantes. Y de responsabilidad muy grande en el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular está diciendo que no, que concejalías de gobierno es todo, incluso que el alcalde decida tener un delegado de algo, un delegado de área dentro de un departamento más amplio, pero que no se sientan en el Consejo de Gobierno con Ciudadanos, para entendernos. Eso es lo que tiene paralizada la negociación en la Comunidad de Madrid. Y Vox está jugando con eso para parar la negociación en Madrid. A partir de ahí, todo esto, pues evidentemente puede ser más o menos teatro, puede ser más o menos órdago, pero si el desenlace son otras elecciones, cada uno tiene que medir muy bien hasta dónde quiere apretar el botón y las consecuencias que puede tener. Dejémoslo todo enmarcado en la tensión propia de la negociación del reparto de poder. Pero ahora mismo, por segundo día consecutivo, a pesar de que ayer hubo una amplia reunión en cuanto a horas por parte del alcalde con el señor Ortega Smith de Vox, está todo parado en la Comunidad de Madrid, porque ya en el Ayuntamiento hay un alcalde y lo que se está discutiendo es cuál es el papel de Vox en estos 4 años. Y, por ejemplo, puede ser no votar al alcalde de los presupuestos si no llega a un acuerdo. Entonces ya entraría una dificultad notable el Ayuntamiento de Madrid. Pero de momento no peligra eso, porque ya hay un ayuntamiento, ya hay un alcalde, hay un gobierno formado. La cuestión es la Comunidad de Madrid. Y ahí, de momento, parálisis. Nosotros no paramos de contar noticias, que para eso estamos aquí desde bien temprano. En Onda Madrid, con David Herráez y Ángel Abiato. Celestino Corbacho elige a Ciudadanos.
Ha decidido abandonar el grupo de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona e integrarse en el de Ciudadanos. El exministro socialista formará parte como independiente y mantendrá la libertad de voto. Corbacho apoyó a Colau como alcaldesa.
Se constituye el Parlamento Foral de Navarra y las Cortes de Castilla-La Mancha.
En Navarra todo apunta a que los socialistas aceptarán que presida la Cámara Geroa Bai a cambio de la investidura de María Chivite. En Castilla-La Mancha el PSOE, con mayoría absoluta, es partidario de dar a Ciudadanos un puesto en la mesa.
El Tribunal Supremo condena a Jaume Matas a devolver más de 1 millón de euros.
En concepto de responsabilidad civil por prevaricar al encargar al arquitecto Santiago Calatrava el diseño de un teatro de la ópera en Palma. El expresidente balear asumió una condena de 7 meses de prisión y 10 años de inhabilitación.
Vox denuncia el cierre de su canal de YouTube.
El partido ha calificado de grave atentado contra la libertad de expresión la eliminación de su cuenta oficial y ha exigido una explicación. La plataforma ha aclarado que la suspensión responde a la acumulación de varias infracciones por derechos de autor.
Investigan en Granada a la vicepresidenta de la Asociación Infancia Libre.
Rocío de la Osa acudió voluntariamente al juzgado donde se la acusaba de retener a su hija incumpliendo resoluciones judiciales. Le ha sido retirada la custodia de manera temporal. Ya son 4 las mujeres investigadas vinculadas a la asociación.
Más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en el último año solo se ha aceptado 1 de cada 4 solicitudes de asilo, una cifra por debajo de la media europea. CEA denuncia denuncia que los trámites en algunas provincias se prolongan más de un año.
Desarticulado un clan familiar que financiaba el terrorismo yihadista en Siria.
Había creado una estructura societaria para blanquear capitales y financiar a las milicias terroristas de Al-Qaeda, donde tiene integrados a varios familiares. Hay 10 arrestados, 12 investigados y se han efectuado 14 registros en Madrid, Valencia y Toledo.
La Comisión Europea ve insuficientes los planes de energía y clima de los países de la Unión.
Tras analizar las políticas medioambientales de los Estados miembros, estima que se quedan cortas para alcanzar los objetivos medioambientales. El plan español es de los 5 mejores, aunque Bruselas cree que tiene un claro margen de mejora.
Mario Draghi preparado para evitar el riesgo de deflación en la eurozona.
El presidente del BCE ha advertido que si la situación económica lo requiere, podría recurrir a estímulos adicionales que mantuvieran la inflación a los niveles deseados. No descarta bajar aún más los tipos y recuperar su programa de compra de deuda.
Trump abre su campaña para la reelección.
Ante 20.000 seguidores en Orlando, el presidente norteamericano ha convocado a los electores a provocar, ha dicho, un terremoto en las urnas. Ha sido el primer mitin oficial de su campaña electoral para unos comicios que se celebrarán en noviembre de 2020.
Detienen a Michel Platini en París.
Al expresidente de la UEFA se le atribuyen actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación de Qatar 2022. El exfutbolista francés asegura ser totalmente ajeno a unos hechos que dice le superan.
Deporte, soy un poco de fútbol y otro poco de baloncesto.
La selección española sub-21 de fútbol se juega a seguir con vida en el europeo ante Bélgica. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, podría sentenciar hoy la final de la Liga Endesa si gana también el tercer partido al Barça. Podremos seguir este encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues entre otras cosas, pendientes estamos ya de una movilización en defensa de Madrid Central que coincide con los planes anunciados por el nuevo Ayuntamiento de la capital sobre una más que posible reversión. Loli Jurado.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Francisco Giner de los Ríos, ha convocado para las 8:30 de esta mañana una concentración frente al Centro Educativo Santa María, ubicado en Ribera de Curtidores con Ronda de Toledo, para reclamar coles sin humos y decir sí a una ciudad más limpia y amable. La FAPA General de los Ríos pidió este viernes pasado que el nuevo equipo de gobierno municipal mantuviera la implantación de Madrid Central y que extienda medidas en la dirección de reducir la contaminación atmosférica en la ciudad.
Hoy vamos a conocer todos los detalles de la programación de las fiestas del Orgullo 2019.
Este año tiene como lema Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. El Orgullo 2019 se celebra desde el próximo 28 de junio y hasta el 7 de julio y en esta edición está dedicado a los mayores y a la memoria histórica. El miércoles 3 tendrá lugar el pregón de las fiestas que correrá a cargo de Mónica Naranjo y el acto central de Madrid Orgullo será la manifestación del sábado 6 de julio que tendrá el mismo recorrido que el año pasado desde la Glorieta de Atocha y hasta la Plaza de Colón.
La Universidad Complutense va a rendir hoy homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba.
El ex vicepresidente del Gobierno y exsecretario general del Partido Socialista falleció el mes pasado a la edad de 67 años como consecuencia de un ictus. Era doctor en químicas y catedrático de química orgánica de esta universidad a la que volvió en septiembre de 2014 después de trabajar 21 años como diputado para dar clase como profesor titular de química orgánica. Hoy sus alumnos y el claustro le van a recordar y pondrán su nombre al aula magna de la Facultad de Ciencias Químicas.
Otra de las previsiones del día tiene como escenario el Hospital de la Paz y pretende concienciar sobre los riesgos del colesterol elevado.
Lipid Day, controlar el colesterol, está en tus manos. Es una campaña de concienciación para incidir en la importancia de tener un mayor control del colesterol LDL y prevenir las enfermedades cardiovasculares. El colesterol elevado es la causa del 25% de las muertes por enfermedad cardiovascular en España. El Hospital Universitario La Paz de Madrid es uno de los 33 hospitales participantes en esta campaña que busca lograr un récord de mediciones de colesterol en un solo día. Hoy, desde las 9:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde, se informará sobre el riesgo cardiovascular y se realizarán pruebas de LDL gratuitas en el vestíbulo del centro.
Y ahora buscamos más previsiones en el resto de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Los vecinos de Rivas Vacia Madrid se quejan del horrible olor, dicen, que están sufriendo por la planta de tratamiento de lodos que la empresa Valoriza tiene en suelo de Madrid. Hablaremos con ellos y sabremos más sobre esta planta. Además, la consejera de Transportes e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, va a visitar en Torrejón de Ardoz en esta mañana la empresa de autobuses que presta el servicio de la línea interurbana del municipio.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el suroeste, María Martínez de Mora?
Alcorcón presenta a su equipo de gobierno esta mañana con Natalia de Andrés al frente. Será a partir de las 11 de la mañana. El ejecutivo local también detallará los primeros retos a los que pretende enfrentarse. Y en Boadilla del Monte, el alcalde Javier Úbeda presenta el Campeonato de Europa de Fútbol Universitario, que por primera vez se organiza en Madrid. Y Boadilla del Monte, el complejo deportivo Ángel Nieto, será una de las sedes a partir del próximo 19 de julio.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas se vuelca hoy con el deporte, y es que la Fundación Ciudad Alcobendas celebra esta tarde su gala de premios, en la que entre otros serán reconocidos la nadadora Teresa Perales, emblema del deporte paralímpico español, Jaime Nava como icono de la selección española y del Alcobendas Rugby, y Jordi Rivera, campeón de Europa como entrenador de los hispanos de balonmano. Por otro lado, la Universidad Autónoma inaugura en su centro La Corrala la exposición Fuego y Tierra, en la que el artista madrileño Antonio Valle muestra una serie de esculturas realizadas en piedra volcánica, fundiendo minerales procedentes de las entrañas de la tierra. Y por último, San Sebastián de los Reyes inicia una campaña por la que se sortearán tabletas digitales y ordenadores entre los alumnos que hayan aprobado todo este curso escolar.
Y buscamos ahora previsiones en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Leganés inicia una campaña con consejos saludables para que los vecinos eviten los riesgos derivados del sol y de las altas temperaturas en verano. Una iniciativa destinada a bebés, mayores y niños. El objetivo es concienciar y alertar de la necesidad de seguir unos correctos hábitos durante estos meses estivales. Se trata de varias acciones coordinadas desde la Concejalía de Salud, como por ejemplo la destinada a la prevención del cáncer de piel, que se hará junto a la Asociación Española contra el Cáncer en las piscinas del Carrascal y de la Fortuna. También gincanas saludables con niños los días 11 y 18 de julio. Y además, la Asociación Fotográfica Proyecto F9 expone nudes en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, una muestra basada en la desnudez y la belleza del cuerpo humano, compuesta por imágenes artísticas, 20 láminas de foam y una performance paralela con 4 láminas móviles colgadas del techo que simularán un cuerpo masculino y otro femenino. Este trabajo podrá verse hasta el 25 de junio.
Y terminamos hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
Poco a poco se va definiendo el reparto de competencias en los ayuntamientos de la Sierra del Guadarrama. Ayer conocíamos cómo quedan las delegaciones en la capital de la Sierra, en Collado Villalba. A última hora también se hacían públicas las del gobierno del PP en Valdemorillo. Por su parte, el Partido Popular de Galapagar le pide explicaciones a Ciudadanos y también al PSOE sobre el precio, dicen, que ha tenido que pagar por el voto a favor de los de Pablo Iglesias. Un cuatripartito entre el Partido Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más Madrid, que ha arrebatado la alcaldía al Partido Popular, que ganó las elecciones el pasado 26 de mayo. Y terminamos destacando que Manzanares el Real estrena colectivo, el que han denominado colectivo artístico Altaris. La filosofía es generar experiencias, nos cuentan, que abracen diferentes disciplinas artísticas.
Seis y 47 minutos, revista de prensa. Dedicada en esta ocasión a Madrid, Loli Jurado.
Por ejemplo, en La Razón Madrid encontramos hoy un análisis de los semáforos de la A5, el fiasco de los semáforos de la A5, titula así: 10 kilómetros de retenciones en hora punta. En 114 días de funcionamiento han aumentado los atascos, generado accidentes y retrasos en las 22 líneas de transporte interurbano, pese a expulsar de la carretera a más de 17.000 vehículos cada día. La A5 tiene una sección variable de entre 3 y 4 carriles por sentido de circulación continua, que en horas punta alcanza los 4.000 vehículos a la hora a una velocidad máxima teórica de 70 kilómetros por hora. El proyecto pretendía imponer 2 carriles por sentido a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y reducir a la mitad del tráfico. ABC Madrid. Madrid Central, la moratoria de multas durará hasta septiembre y no se activarán las APR. Almeida abre un periodo de consulta con los afectados para mejorar el sistema. El País Madrid, la sanidad madrileña adjudica a dedo el 99,7% de sus contratos. En 2016, la Consejería de Sanidad firmó 486.500 contratos por 1.400 millones de euros, de los que solo 1.400 pasaron por una licitación pública. Los otros 485.000 fueron contratos menores, sin publicidad ni concurso, por casi 700 millones. Y terminamos en las páginas de Mundo Madrid con una frase entrecomillada del juicio que comenzaba ayer en la Audiencia Provincial. No sería capaz de matar a nadie. El auxiliar de enfermería de Alcalá de Henares, acusada de asesinar a dos ancianas, niega cualquier relación con los hechos. Hay una tercera víctima que estuvo en coma, pero se salvó y cuyo caso lo lleva a una acusación particular.
Y vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid suma y sigue. Hoy se presenta un nuevo fichaje. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Este miércoles a la una de la tarde será la presentación oficial del jugador francés Mendy. Llega procedente del Olympique de Lyon y firma por 6 temporadas en el club blanco. Llega después de la presentación del brasileño Rodrigo, que ya es nuevo jugador del Real Madrid.
Para mí es la realización de un sueño. Como yo siempre he dicho, es un sueño de todos los niños, tanto de Brasil como yo soy, como de todo el mundo. Y para mí estoy realizando un sueño. Es el día más feliz de mi vida.
El extremo brasileño firma hasta 2025, tiene 18 años y ha costado 45 millones de euros procedente del Santos. En el capítulo de salidas, Johan Barnett, agente de Bale, ha hablado así sobre el futuro del galés.
Obviamente la situación no ha mejorado. El señor Zidane ha decidido que puede prescindir de él, así que veremos qué pasa. Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot que de que Bale salga cedido. No va a suceder. No contemplas una cesión. Él no quiere salir cedido. Tiene una vida encantadora y un hogar en España. Creo que para irse tendría que pasar algo excepcional. Las cesiones no están en el menú. Siempre aparece el interés del Manchester United. ¿Contemplas esa posibilidad, verle en el Manchester United? ¿Encajaría allí? Podría encajar allí. Creo que podría hacerlo muy bien. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero es muy poco probable.
En el Atlético de Madrid ya saben que Rodrigo Hernández ha decidido poner fin a su etapa en el club rojiblanco. A falta de conocer el destino final del jugador, su futuro podría pasar por la Premier League, en concreto por el Manchester City de Pep Guardiola. En el capítulo de llegadas, el Atlético está ultimando los fichajes de Marcos Llorente y Joao Félix, que serían las primeras incorporaciones del club rojiblanco para la próxima temporada. El portugués puede ser cuestión de horas. Desde Argentina, Simeone ha hablado del futuro del Atleti.
Este chico Joao Félix, un chico joven, que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo, que mejoren, como los Oblak cuando vino, que no es el Oblak de hoy, como un Jiménez cuando vino, que no es un Jiménez de hoy, cuando Lucas Hernández apareció desde la cantera, desde Griezmann, que llegó y no era el mismo que hoy. Entonces obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento, un futbolista que tenga cosas muy buenas y que obviamente nosotros como cuerpo técnico lo potenciemos con su capacidad para absorber, para que el día de mañana sea mejor aún, ¿no?
La selección española sub-21 se juega a seguir con vida en el europeo en el partido de este miércoles ante Bélgica, porque solo vale la victoria para mantener la esperanza de clasificarse para las semifinales. Y en el Mundial femenino, España pasa como segunda de grupo y se va a medir, ya saben, en octavos de final a Suecia o Estados Unidos, que juegan este jueves, para decidir cuál de ellas acaba como primera de su grupo. Leila Ouabi dice que no piensan en el rival, sino en ganar.
Al final todos los rivales son muy competitivos, van a ser partidos muy duros, así que toque quien toque, nosotros vamos a ir a por el partido y al 100%.
Y este sonido sigue trayendo cola en el mundo del fútbol.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Y es que el expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha sido detenido en Francia por actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación por la concesión del Mundial de Qatar de 2022. Pero este miércoles es importantísimo en el mundo del baloncesto, ya que esta noche, tercer partido de la final por el título de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid en el Palau Blaugrana. Los blancos llegan eufóricos y con la ventaja del 2-0 en la final. Pablo Laso asegura que no está nada hecho.
Entiendo que cuando se está jugando playoff y una final de Liga, pues es normal que haya mucha emoción.
Pues el partido de ayer, obviamente, el final es muy emotivo, pero ya está. La eliminatoria está 2-0. Toca recuperarse bien del esfuerzo de estos dos partidos y viajar esta tarde a Barcelona sabiendo que, bueno, que tenemos que ganar todavía un partido más y que tenemos que jugar mejor que lo que hicimos ayer y mejor que lo que hicimos el primer día.
Un exmadridista como Ante Tomic se aferra al ambiente del Palau y ha comparado la serie con un partido de tenis.
Es como un partido de tenis en 5 sets. Igual puedes ganar primer set 6-0. Segundo llevas 5-0, pero no ganas al final. Lo que quiero decir es todavía queda mucho. Ahora tenemos 2 partidos en casa y hay que aprovechar esto para ganar.
El partido lo podrán seguir en directo a partir de las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y terminamos con ciclismo, ya que el británico Geraint Thomas ha sufrido este martes una caída en el transcurso de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Suiza, aunque no descartan de momento lesiones graves. El último vencedor del Tour de Francia ha sufrido rasguños en la zona del omóplato derecho y está pendiente de evolución.
Llega ya la agenda de cultura y de ocio, María José Francisco.
Cita para los amantes del mar y el surf, coincidiendo con el solsticio de verano. Se trata de Madrid Surf Film Festival desde mañana y hasta el domingo en Casa Corona, con la proyección de más de una veintena de películas documentales de surf y medio ambiente. Punto de encuentro entre deportistas y aficionados gracias a un extenso programa de actividades sobre tablas, comunidades de surf online, fotografía y clases de yoga, conciertos y DJ sessions. Chema Cabero, fundador del festival.
Donde proyectamos piezas relacionadas con no solo con el surf como deporte, sino todo su estilo de vida y sobre todo el arte que lo rodea. Mucha gente nos comentaba si era un poco locura hacer un festival de cine de surf en Madrid, ¿no? Que no hace falta tener mar para que hayan aficionados o amantes de no solo el surf, sino del mar y del estilo de vida de playa, ¿no?
Fin de semana para disfrutar de la cultura en la calle, en espacios y plazas de Móstoles, desde la Avenida de la Constitución, el Parque Cuartel Huerta o Finca Liana, donde se representarán espectáculos de danza acrobática, conciertos de jazz, actuaciones circenses, teatro de calle y de guiñol. Disfrute al completo y gratuito de las artes escénicas en la iniciativa denominada A Escena Calle. Tradiciones mitológicas en la Fundación Carlos de Amberes, el argumento principal de los campamentos de verano que dan comienzo el lunes que viene, coincidiendo con el término del curso escolar. Historias de dioses de diferentes culturas de la antigüedad, mezcladas con acción, aventuras y amistad. Como base, las sagas de literatura juvenil Percy Jackson y Magnus Chase, para convertir a los pequeños en expertos de mitología, recreando sus hazañas e inventando nuevos dioses en formato teatral y de artes plásticas. Plásticas para niños de 5 a 13 años. Un show de monólogos diferente donde nadie lo es. Así define Ángel del Moral el proyecto que mañana llega al Palacio de la Prensa. El Club de los Tarados reúne a grandes cómicos llevando a cabo un reto, un espectáculo inclusivo.
Que alguien debería hacer un espectáculo de comedia no solo para el gran público, sino que también estuviera adaptado a las personas con deficiencias tanto visuales como auditivas. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos, crear un show de stand-up comedy inclusivo, y ya estamos a puntito de estrenarlo así.
El ciclo Suena con Deduque llega a su final. Una amplia carta de propuestas musicales, de masterclass, laboratorios y conciertos que culminan con el de esta noche de Gabacho Marok y su último disco con el que ha girado por casi todos los continentes, colorido y repleto de esencias. Vincent Thomas es uno de sus componentes.
El concierto va a ser enfocado sobre ritmos del sur, del mundo, música marroquí, música africana, con una mezcla con el jazz y muchos pasos de baile en el escenario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.